desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Corea y China discutieron con entusiasmo la inversión en la nueva ciudad capital Nusantara con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Indonesia y 16 países preocupados por la ley antideforestación de la Unión Europea. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, mantiene una reunión bilateral con el primer ministro China, Li Qiang. El presidente Joko Widodo partirá hacia la India para asistir a la cumbre del G20. Rusia envía 20 drones a Ucrania, 16 de ellos derribados. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Inversión de Indonesia, Bahlil Lahadalia, dijo que el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro de China, Li Qiang, estaban entusiasmados por discutir la inversión en la capital del estado, Nusantara, con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. El presidente coreano y el primer ministro Li Qiang fueron recibidos por separado por el presidente Joko Widodo en una reunión bilateral el viernes en el Palacio Presidencial de Jakarta. Bahlil, después de acompañar al presidente Joko Widodo en las dos reuniones bilaterales, dijo que los dos países también discutieron sobre la capital del estado Nusantara, tanto el presidente coreano como el primer ministro chino. Bahlil dijo que durante la reunión, la discusión sobre la nueva ciudad capital Nusantara no provino del presidente Joko Widodo, sino que fue planteado por el presidente Yoon y el primer ministro Li Qiang. Según Bahlil, Corea y China tienen como objetivo invertir en varios campos de la nueva ciudad capital Nusantara y el jefe de la autoridad de la nueva ciudad capital Nusantara lo explicará en otra ocasión. Un total de 17 países con el mismo entendimiento, incluida Indonesia, presentaron el jueves 7 de septiembre una segunda carta conjunta a los líderes de la Unión Europea. La carta fue firmada en la Embajada de Indonesia en Bruselas, Bélgica, por embajadores de 17 países, entre ellos Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Indonesia, Colombia, Malasia, México, Nigeria, Costa de Marfil, Tailandia y República Dominicana. Según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bruselas el viernes 8 de septiembre, esta carta conjunta iniciada por Indonesia y Brasil tiene como objetivo transmitir las preocupaciones de los países productores colectivamente sobre la implementación de la ley antideforestación por parte de la Unión Europea el 29 de junio de 2023. Se considera que esta ley no ha tenido en cuenta las capacidades y condiciones locales, los productos de la legislación nacional, los mecanismos de certificación, los esfuerzos para prevenir la deforestación y los compromisos multilaterales de los países productores de materias primas, incluido el principio de responsabilidad compartida con diferentes pesos. La Carta Conjunta solicita que la Unión Europea preste atención a los intereses de los países productores al redactar los reglamentos de implementación de esta ley. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, celebró el viernes una reunión bilateral con el primer ministro chino, con el primer ministro chino Li Qiang, en el Palacio Presidencial de Jakarta. La visita oficial del primer ministro chino Li Qiang al Palacio Presidencial de Jakarta fue el cierre de la serie de reuniones del presidente Joko Widodo con líderes estatales en la 43ª cumbre de la ASEAN. El presidente Joko Widodo y su delegación dieron la bienvenida a la llegada de Li Qiang en el Palacio Presidencial en Jakarta. Joko Widodo dijo que esta reunión era una forma de fuerte compromiso de Indonesia con la Asociación Estratégica Integral. El presidente expresó su gratitud a Li Qiang por su apoyo a la presidencia de Indonesia en la ASEAN y la centralidad de la ASEAN para proteger el Indo-Pacífico. Mientras tanto, Li Qiang expresó su entusiasmo por su visita oficial a Indonesia después de asistir a la cumbre ASEAN-China. Varios ministros acompañaron al presidente, entre ellos el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, el ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Inversiones, jefe de Junta de Coordinación de Inversión, Bahlil Lahadalia. El gobierno de Corea del Sur declaró que traería un equipo para centrarse en la cooperación en el ecosistema de vehículos eléctricos con el fin de apoyar la realización de Indonesia Dorado 2045. Corea llevará a cabo la cooperación en el futuro sector industrial, es decir, los automóviles eléctricos. Así lo afirmó el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial Jakarta el viernes. El presidente Yoon enfatizó que Corea del Sur quiere seguir cooperando porque Indonesia es un socio adecuado. Además, consideró que Indonesia es un país importante en la región de la ASEAN porque enfatiza la libertad y la paz. También espera que continúe la solidaridad de Corea del Sur con la región del ASEAN. La reunión bilateral entre Indonesia y Corea del Sur coincidió también con los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente Joko Widodo partirá hacia la India para asistir a la cumbre del G20 los días 9 y 10 de septiembre de 2023. El presidente, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, despegó en un avión Garuda Indonesia desde el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el viernes. Varios ministros del gabinete indonesio acompañaron al presidente en su viaje a la India. En la ocasión anterior, el presidente Joko Widodo afirmó que el gobierno indonesio está aportando estabilidad y paz mundial como un compromiso que se expresará en la cumbre del G20 en India. El presidente Joko Widodo enfatizó que el mundo necesita un lugar seguro para que la estabilidad y la paz sean las claves para lograr la prosperidad. Además, se debe priorizar la colaboración y la cooperación. Indonesia también está comprometida a expresar los intereses de los países en desarrollo relacionados con la inclusión y los derechos para el bienestar de su pueblo. Una serie de ataques con drones rusos volvieron a atacar en territorio ucraniano, especialmente en Odessa, en el sur del país. La Fuerza Aérea de Ucrania afirma haber derribado 16 de los drones de Moscú. Como informó Reuters el viernes, Rusia ha intensificado cada vez más los ataques aéreos contra la infraestructura de exportación de cereales de Ucrania en las orillas del río Danubio y en el puerto de Odessa desde mediados de julio, cuando Moscú se retiró de un acuerdo mediado por las Naciones Unidas. El acuerdo permite que las exportaciones de cereales de Ucrania continúen de forma segura y a través de las aguas del Mar Negro. Los informes de funcionarios regionales y oficiales militares de Kiev indicaron que las tropas rusas lanzaron 20 drones Shahed de fabricación iraní en la región de Odessa en las primeras horas del viernes 8 de septiembre. Este fue el quinto ataque que se produjo en la región de Odessa esta semana. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información proviene del distrito de Kupang, Nusa Tenggara Oriental. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, BRIN por su sigla en Indonesia, está estudiando el potencial del turismo astronómico para observar fenómenos celestes a través del Observatorio Nacional de Timau, ubicado en Amphoang, la regencia de Kupang, provincia de Nusa Tenggara Oriental. El principal investigador experto del Centro de Investigación de la Agencia Espacial Nacional, Thomas Jamaluddin, afirmó el viernes que se necesitan estudios sobre astronomía cultural en torno al Observatorio Nacional de Timau para apoyar el turismo astronómico con una contaminación lumínica mínima. BRIN construyó el Observatorio Nacional en Amphoang porque ese lugar tiene las noches más largas y brillantes durante alrededor del 70% del año. El Observatorio Nacional de Timau es un observatorio para observaciones espaciales que cuenta con instalaciones principales en forma de un telescopio óptico con un diámetro de 3,8 metros y un radiotelescopio parabólico con un diámetro de 20 metros. La instalación también cuenta con dos pequeños telescopios ópticos con un diámetro de 50 centímetros, una antena dipole array de 100 metros por 100 metros y magnetómetro. El jefe del Centro de Investigación de Manuscritos Literarios y Tradiciones Orales de BRIN, Sastri Sunarti, dijo que el área de Amphoang tiene tradiciones orales comunitarias que pueden apoyar el turismo astronómico en el Observatorio Nacional de Timau. Según él, este conocimiento cultural de la astronomía puede utilizarse como capital para apoyar el turismo de cielo oscuro. El desarrollo del turismo astronómico busca mantener la belleza del cielo nocturno, incluyendo la regulación del uso de la luz mediante la reducción de luces o el uso de pantallas de lámparas exteriores. La siguiente información viene de Makassar, Sulawesi del Sur. La ciudad de Makassar en Sulawesi del Sur volvió a albergar actividades estándar internacional, a saber el Foro de Alto Nivel de la ASEAN o ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025. El alcalde de Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, en Makassar el jueves dio la bienvenida a todos los eventos celebrados en Makassar y preparando todo para que la ejecución de la actividad se desarrolle sin contratiempos y deje una buena impresión. Dijo que las actividades que se llevarán a cabo del 9 al 13 de octubre de 2023 en Centra Makassar han sido revisadas directamente por el ministro de Asuntos Sociales Tri Risma Hari Ini. Este foro tiene como objetivo identificar desafíos en la región para fortalecer el desarrollo inclusivo de la discapacidad, discutir recomendaciones concretas y planes de acción para acelerar la implementación del Plan Maestro de Habilitación de la ASEAN 2025. Además, esta actividad tiene como objetivo fortalecer el desarrollo y las asociaciones inclusivas de la discapacidad, empoderar a las personas con discapacidad en el emprendimiento, la recuperación y el desarrollo, la resiliencia, además de contribuir a la formulación de una narrativa más sólida que incluya a la discapacidad dentro de la visión de la comunidad después de 2025. La última información viene de Magetan Hawa Oriental. El alcalde de Magetan, de Supravoto, inauguró el jueves la dirección y los miembros del Comité de Comunicación Digitales de la Regencia de Magetan para el periodo 2023-2025. Este comité tiene la tarea de alfabetizar al público en la era de la digitalización. Dijo que con la formación e inauguración del Comité de Comunicación Digital, se espera que prevenga y reduzca los bulos o noticias falsas y cosas no deseadas relacionadas con el mundo digital en Magetan. Mientras tanto, el presidente diario del Comité de Comunicación Digital en Jawa en Hawa Oriental, Arif Rahman, afirmó que el Comité de Comunicación Digital existe y es necesario porque en la era actual hay mucha información dañina o engaños. Según Arif Rahman, hasta ahora hay 17 comités de comunicación digital distritales en la provincia de Hawa Oriental. De ellos, 6 del Comité de Comunicación Digital han sido nombrados y 11 aún no lo han sido. La tarea del Comité de Comunicación Digital es alfabetizar a la comunidad de modo que cuando obtengan información no la compartan inmediatamente, sino que vean la verdad de la información. Arif Rahman solicitó que se encargue al Comité de Comunicación Digital de Magetan llevar a cabo sinergias y organizar y garantizar conjuntamente que el público pueda obtener información precisa de calidad y educativa para aumentar la alfabetización informacional y digital entre el público. Los elementos del Comité de Comunicación Digital de la Regencia de Magetan provienen del Gobierno de la Regencia de Magetan, la Policía de Magetan, la Fiscalía de Magetan, la Cámara de Representantes de Magetan, académicos y organizaciones de medios de comunicación.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023.
El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 9 de septiembre en la historia los resumimos en el segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1976. Muere el líder chino Mao Zedong. En ese día, en 1976, el revolucionario y estadista chino Mao Zedong muere en Beijing a la edad de 82 años. El líder comunista y fundador de la República Popular de China es considerado uno de los mayoría de las figuras influyentes del siglo XX. Mao nació en una familia de campesinos en la aldea de Shaoshan en la provincia de Hunan, China, el 26 de diciembre de 1893. Durante la Revolución de 1911 fue soldado del ejército revolucionario que finalmente derrotó a la dinastía Qing. Después de servir en el ejército, reanudó sus estudios y se trasladó a Beijing, donde estudió el pensamiento social y político marxista. En 1921 asistió a la primera sesión del Partido Comunista Chino, que se celebró en Shanghai. Luego fundaría la rama de Hunan del Partido Comunista Chino. Si bien el marxismo consideraba que la revolución cultural sería provocada por los trabajadores urbanos, Mao comprendió que los millones de campesinos de China serían la clave del cambio. En 1934, durante la larga guerra civil con Chiang Kai-shek y su gobierno nacionalista, Mao rompió líneas enemigas y condujo a sus seguidores en la larga marcha, una caminata de unos 6.000 kilómetros hacia el norte de China. Allí construyó su ejército rojo y luchó contra los invasores japoneses. En 1945 se reanudó la guerra civil y en 1949 los nacionalistas fueron derrotados. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular de China. Sus restos embalsamados se encuentran en un mausoleo en la Plaza Tiananmen de Beijing. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1985. En Argentina se emite un veredicto histórico contra los genocidas. El 9 de septiembre de 1985 se dicta veredicto contra los jefes militares que usurparon el poder en Argentina entre 1976 y 1986. La mayoría de los juzgados son degradados y enviados a prisión. Argentina es el primer país de Occidente que enjuicia y condena a los integrantes de un gobierno de facto. El juicio había sido ordenado a través de un decreto firmado por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Durante el proceso judicial y la tarea previa que realiza la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, surgen estremecedores datos sobre la represión contra los opositores que llevó adelante el régimen militar. Como resultado de las denuncias presentadas, se sistematiza un registro con casi 9.000 personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas por los grupos militares y paramilitares. Aunque la mayoría de los organismos de derechos humanos eleva el número total de víctimas a 30.000. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
manusia biasa, terlepas dari nafsu dan dusta. Salahku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku. Terasingku di batas ini, terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku. Dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban. Batas ini terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku. Dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Indonesia se declara dispuesta a suministrar baterías de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mantuvieron una reunión bilateral al margen de la cumbre de la ASEAN el miércoles 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Jakarta. En esta reunión se discutió el fortalecimiento de la cooperación económica entre los dos países en el marco de una asociación estratégica. El presidente Joko Widodo expresó su gran agradecimiento por la disposición de la vicepresidenta Kamala Harris de asistir a la cumbre de la ASEAN. Citando a econ.go.id, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que Indonesia es un socio importante para Estados Unidos porque ha tenido largas relaciones diplomáticas que abarcan 73 años. Indonesia también ayuda a crear prosperidad y seguridad para Estados Unidos y los países de libre y abierta región del Indo-Pacífico. Kamala Harris agradeció todo el arduo el arduo trabajo de Indonesia para la celebración exitosa de la cumbre de la ASEAN y su papel como presidente de la ASEAN 2023. Kamala Harris también expresó su confianza en que la asociación entre Indonesia y Estados Unidos se está fortaleciendo. Estados Unidos está orgulloso de la relación sólida y creciente con Indonesia como las dos democracias más grandes del mundo. Confío en que nuestra asociación se fortalecerá en los años y décadas venideros. La reunión bilateral discutió una serie de temas económicos, incluidos aquellos relacionados con el marco económico del Indo-Pacífico y minerales críticos. El presidente Joko Widodo enfatizó que el marco económico del Indo-Pacífico debe poder brindar beneficios reales a sus miembros, especialmente a partir de la cooperación en la cadena de suministro que se acordó en la reunión ministerial del marco económico del Indo-Pacífico en Detroit, Estados Unidos, en mayo de 2023. Al discutir los minerales críticos, el presidente Joko Widodo afirmó que Indonesia estaba dispuesta a pasar a formar parte de la cadena de suministro mundial de los Estados Unidos, incluida la asociación con los Estados Unidos para productos semiconductores. En respuesta a la política de la ley de reducción de la inflación, el presidente Joko Widodo expresó su esperanza de que la política de la ley de reducción de la inflación pueda facilitar oportunidades de colaboración con todas las partes, especialmente para que los países socios del marco económico del Indo-Pacífico aprovechen subsidios ecológicos de la ley de reducción de la inflación, subsidios para minerales críticos. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo volvió a asegurar a Estados Unidos que Indonesia es el mayor productor y propietario de reservas de níquel del mundo, con reservas de níquel que alcanzan los 21 millones de toneladas métricas, por lo que Indonesia puede convertirse en proveedor de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos. Indonesia invita a Estados Unidos a discutir la formación de un acuerdo de minerales críticos. Esta declaración puede convencer a Estados Unidos del potencial de una gran cooperación económica para los dos países, así como invitar a varios inversores extranjeros estadounidenses a trabajar en el sector del níquel en Indonesia. En la reunión bilateral también se discutió la cuestión de la Asociación para la Transición Energética Justa. Indonesia expresó su esperanza de que Estados Unidos cumpliera su compromiso de inversión de 20 mil millones de dólares, lo que movilizaría grandes cantidades de financiación pública y privada para apoyar la transición energética y el crecimiento económico compatible con el clima de Indonesia.
Hold on, are listening, calm down, don't come undone. Well, you know it well, it's fun to let it run. Stop our listening, break it down, don't say you're done. See what future holds, cause it's all in your hands. Just keep it real, I know how it feels. Just don't stay still, you know you gotta pay the bills. Just make it real, I know how you feel. Take that heart of steel, you know you gotta turn the wheel. Hold on, or let the shame, imagination run. Hold on, or let the shame, what you are made of. Watching you, watching you, watching you.
I told you it's alright, you're gonna be alright. See, you got a heart to fight, you will never know if you never try. Stop caring too much, just let go and fly. See, you got a heart to fight.
Hold on, or let that shame, imagination run.
Hold on, or let
show them what you are.
Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Banten. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dio la bienvenida a la llegada de los líderes jefes de Estado de la ASEAN que asistan a una serie de agendas en la 43ª Cumbre de la ASEAN en Yakarta. El lunes pasado, Sandiaga Uno dio la bienvenida al primer ministro de Camboya, Hun Manet, que llegó a las 11:30 hora local. Al dar la bienvenida a la llegada del primer ministro de Camboya, se realizó la danza Walija Maliha de Banten. La danza Walija Maliha representa la alegría al recibir la presencia de un invitado de honor. Este baile muestra elementos especiales que cuentan la historia de la cultura, los valores y las características populares de Banten, enérgicos, alegres, amigables y cálidos. Estimados oyentes, la danza de Walija Maliha fue inaugurada como danza típica de Banten en el Festival de Anyer, el 5 de noviembre de 2010. Desde entonces, la danza Walija Maliha se utiliza como baile de bienvenida. Este baile describe la identidad de la provincia de Banten. El iniciador de la danza fue Ratu Atut Khosia, quien en ese momento era la gobernadora de Banten. La danza de Valija Malija generalmente realizan las bailarinas porque reflejan el carácter popular de Banten, que es abierto, alegre, amigable, cálido y enérgico en un ambiente religioso. Además de la cálida impresión al contemplar este espectáculo de danza, también se pueden percibir matices islámicos. La ropa que visten las bailarinas de Valija Malija tiene un matiz religioso que refleja la mayoría del pueblo Banten que se adhieren al Islam. Estimados entes, etimológicamente Valija Malija proviene del árabe, que significa zona con belleza o atractiva. La palabra Valija Malija también es una composición de varias palabras: lima li o naturaleza, walisahabil o tiene una historia hereditaria, walidinija, observancia religiosa, y Valija Malija o atracción. Además de mostrar los movimientos rítmicos de los bailarines, la danza Valija Malija tiene el significado de expresar la expresión del alma y es un medio de comunicación visual para presentar la riqueza natural, la historia del sultanato, la sociedad religiosa y el valor de la diversidad. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural a la provincia de Banten. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan.
usai. Ku ada di jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan, walau lupa tetap nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea.
La marca local Indonesia, Cuero de Garut o Garut Kulit, hará su primer debut en el evento internacional New York Fashion Week 2023. El Cuero de Garut es una marca local de Garut que se ha dedicado al sector de productos especiales de cuero desde 2012. Durante el evento de New York Fashion Week de 2023 que se llevará a cabo del 7 al 13 de septiembre de 2023, Garut Kulit presentará una colección de sus orgullosos productos de bolsos de cuero que están diseñados específicamente para este evento internacional de moda. Para esta exposición, el cuero de Garut lleva como tema el dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo que pertenece a Indonesia. La directora general y fundadora de Garut Kulit, Sumarni Rifemi, explicó que eligió Komodo con el tema de su presentación porque realmente representa a Indonesia, que de hecho solo se puede encontrar en varias islas de Indonesia.
Taruh Komodo di tas itu biar seluruh masyarakat dunia itu ngerti dan tahu bahwa
deben poner el dragón de Komodo en la bolsa para que todo el mundo sepa y entienda que los dragones de Komodo existen y que esto es el patrimonio de la UNESCO reconocido por el mundo, y quiero que el turismo en Indonesia aumente promocionándolo en mis bolsos. En cada colección presentada en Nueva York habrá acentos matizados de Komodo en todas las colecciones de productos de bolsos Garut Kulit, y por supuesto el nombre de cada producto está claramente inspirado en las características de Komodo. Con la participación de Garut Kulit New York Fashion Week 2023, Ani tiene grandes esperanzas puestas en la visión que el mundo tiene sobre Indonesia hoy en día.
Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa, atau kau inginkan yang baru? Sungguh menyayangimu, aku ingin jadi milikku. Bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain.
Oh, 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 oh. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beri ku kesempatan. Oh, oh, aku ingin dirimu tetap jadi sama ku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain.
Lupa
lupakan dia, pergi denganku,
lupakanlah ragu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Tak Segampang Itu, que significa no es tan fácil como así. Cantada por Angki Marito, acompañada por el grupo de Kroncong Gempo Gendis. Esta canción fue lanzada el 2 de diciembre de 2022, compuesta por Mario Clau con una melodía interesante y una letra sentida. Esta canción originaria del género pop cuenta la historia de sentimientos de pérdida y profundo anhelo por alguien que se ha sido muy lejos. Este sentimiento de pérdida se refleja cada vez más en su continua vida de soledad. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Tak Segampang Itu.
Sadar ku telah sendiri.